Amigos oyentes de Un Minuto Radio, el último café trae en esta ocasión a un comunicólogo, una persona que se ha puesto a estudiar todo el tema de la comunicación, pero no solamente el efecto de la comunicación, sino en el contexto en la que se mueve. Este programa, que ha estado dirigido durante este año y medio más o menos al tema del cambio climático, de todo lo que nos está pasando en el mundo, pues también tiene mucho que ver con nuestro invitado, Manuel Chaparro. Un estudioso, una persona que le ha dedicado el tiempo a estudiar todo ese fenómeno del desarrollo que nos vendieron durante tanto tiempo. Y en fin, pues hoy vamos a compartir este cafecito con ustedes y bueno, comentando un poco de su obra, pero también dándonos esa visión de mundo que ustedes y yo tenemos que vivir en este siglo XXI. Manuel, bienvenido a los micrófonos de Un Minuto Radio.
Muchas gracias por este tinto y este rato agradable que vamos a pasar.
Bueno, les cuento que estamos en uno de los espacios de la universidad, así que van a escuchar todos los sonidos de la ciudad, lo cual me parece genial, porque el mundo de hoy se vive en las ciudades, y las ciudades no son una casualidad. Las ciudades es un montaje humano, es una creación de los seres humanos, pero sobre todo es una creación de la sociedad del capital. Explícanos un poco de eso, vos que has estado estudiando sobre estos temas.
Bueno, antes me he asustado un poco cuando me ha llamado comunicólogo, porque no me lo habían dicho de esa forma, porque pareces uno como semiólogo, comunicólogo, tal. Y yo quiero decir que antes soy periodista, que en segundo lugar soy un actor de la comunicación, al que le gusta implicarse en los procesos, y a partir de ahí un observador de lo que ocurre y para ver cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo, ¿no? Y evidentemente el espacio fundamental de la comunicación es el espacio de lo local, el espacio de la ciudad, el espacio de la proximidad, ¿no? Y es este espacio que este modelo de vida y de sociedad que tenemos lo está destruyendo, ¿no? Obviamente.
Cuando tú dices destruir, es realmente lo que hemos venido trabajando en este tiempo, es la destrucción realmente del planeta, de la manera como vivimos, porque se han cambiado los valores. Aquí el tema es tener más no ser, y eso nos ha generado unas consecuencias grandísimas. Desde tu visión, desde tu estudio, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes contar a ese respecto?
Pues simplemente que nos han cambiado el significado de las palabras y por tanto el significado de las cosas y cómo las concebimos, ¿no? Entonces, como durante los últimos 70, 80 años nos han estado vendiendo un modelo de sociedad que tenía que ser desarrollada, moderna y de progreso, y hemos visto que estas palabras, que son un auténtico mantra todavía, pues nos han hecho mucha pupa, nos han hecho mucho daño, ¿no? O sea, si por modernidad entendemos una ciudad llena de autos, contaminada, donde igual está pasando el avión por encima que por abajo, que donde tardas horas en llegar a tu casa, a tu lugar de trabajo, donde no hay empatía con la naturaleza, pues empezaremos a convenir que es algo no bueno, no sano, ¿no? O sea, a partir de ahí pues tendremos que ver cómo reconstruimos el mensaje, cómo repensamos esta sociedad, cómo repensamos lo que estamos haciendo y cómo discurseamos de nuevo de una perspectiva crítica para que la gente vaya entendiendo que hay que romper con estos modelos, ¿no?
Ahora bien, uno pensaría de la manera más simplona de las cosas, es decir, bueno, cambiamos el sistema capitalista por el sistema comunista, pero resulta que no funcionan.
No se trata de eso. No se trata de eso porque, entre otras cosas, a lo mejor el modelo comunista, el modelo socialista, pues pensaba más en la redistribución de la riqueza, pero también se fundamentaba en un crecimiento sistemático y continuo, cuando sabemos que el planeta no es capaz de regenerar ese ritmo y que tampoco necesitamos de ese crecimiento permanente, ¿no? Matemáticamente es imposible que nos alcance a todo, aunque el capitalismo no redistribuye y el socialismo aspira a redistribuir, lo consiguiera, no podía redistribuir porque no hay de todo para todos. Eso es básico, ¿no? Y la base no está ahí, la base está en entender y que el ser humano empiece a comportarse como se comporta la naturaleza. Si el aprendizaje está ahí. La naturaleza no genera la inequidad que el ser humano genera en su actividad económica, en su actividad diaria. Tenemos que recuperar esa empatía. El otro día recordaba, decía Wilson Osborne, un biólogo entomólogo estadounidense, que la biomasa de las hormigas equivale en el planeta a la biomasa de los seres humanos. Y mientras que las hormigas construyen planeta y fertilizan el planeta, los seres humanos la destruyen. ¿Cómo es posible? Y en este sentido diríamos que el ser humano es inteligente, pero la hormiga es sabia. Es decir, tenemos que recuperar esta sabiduría que nos da la naturaleza para empezar a aplicarla, y el modelo económico consiste primero en que la parte obesa de la sociedad, que somos los que hemos, los que estamos acaparando riqueza, dejemos de acaparar y decrezcamos, para que otros también puedan tener su parte, ¿eh? Y por otra parte, dejar de hacer estupideces todos los días, porque nuestra vida diaria, desde que te levantas hasta que te acuestas, está llena de gestos estúpidos que no haría ningún ser vivo en este planeta,
¿eh? Esos gestos estúpidos que usted denomina son todas esas cosas que nos ayudan a contaminar, a acabar, a botar, porque es una sociedad que está dedicada a botar las cosas, no a utilizarlas hasta el tope máximo. Sí, además que están hechas para que se pierdan muy rápido, ¿no? Tienen una construcción para 5 o 6 años como máximo, se destruyen. Pero el tema va mucho más allá de eso. El tema es esa visión de mundo que nos han construido de a poquitos. Es decir, este no es un proceso de ahora, es un proceso que viene desde mucho tiempo atrás. Y no estamos hablando del siglo XX, podemos llevarlo muchísimo más atrás del siglo XX. ¿Cómo ha sido este proceso visto desde el tema de la comunicación?
Bueno, la comunicación ha sido la herramienta, ¿no?, que ha permitido toda esta propaganda para hacernos creer que el modelo era este y que teníamos que ir por este camino. Esto es lo que se ha convertido. Es decir, más que la comunicación ha sido la información. Uh-huh. Hemos estado jugando a tener medios que nos informaban de una realidad que no era la que pensábamos, una realidad que invisibilizaba la verdad, ¿no?, a cambio de vendernos quimeras continuamente y haciéndonos creer que ese era el camino que debíamos seguir. Es decir, que estamos viviendo en un modelo muy propagandista donde es muy difícil la resistencia. Y ahí, digamos que toda la revolución industrial y toda la revolución del crecimiento de la producción ha encontrado en las herramientas de las tecnologías, de la información y la comunicación, el aliado perfecto. Y esto de lo que no somos conscientes. Nos creemos que el periodismo es contar la verdad y resulta que hoy estamos contando solamente la verdad que interesa al sistema, pero no estamos contando la verdad del común, porque a veces el común tampoco entiende que esa sea su verdad. Ya hasta eso se ha perdido.
El manejo de la famosa agenda de la información.
Sí, el manejo de la agenda y el manejo de los que se considera que son los temas de la agenda. Yo le digo mucho a mis estudiantes que hay que trabajar un nuevo mapa temático. Hay que trabajar un nuevo mapa de medios más democrático. Pero si este mapa más democrático no lleva además un compromiso de una nueva agenda y de un mapa de agenda de lo elemental y de lo fundamental, pues estaremos repitiendo exactamente lo mismo. Entonces hay que retratar al ser humano en lo que está haciendo hoy y hay que poner los problemas para debatirlo continuamente y constantemente encima de la mesa. Hay que dejar de debatir de los problemas que tiene un gobierno. Los problemas que tiene un gobierno no son los problemas del común. Y nos quieren hacer creer que sí, que encima somos nosotros los que tenemos que solucionarlo. No, nosotros tenemos que utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como unas tribunas que sean capaces de actuar como altavoces que le digan al gobierno qué es lo que queremos que hagan para solucionar los problemas, porque nosotros tenemos las soluciones. Solamente hace falta que quien nos gobierna y a quien pusimos ahí las ejecute, y no sea al revés, que nos digan ellos cómo tenemos que comportarnos nosotros, ¿no?
Afortunada o desafortunadamente, no lo sé todavía, el siglo XXI, bueno, finales del siglo XX, siglo XXI, pues nos dieron las redes sociales. Y actualmente en el caso colombiano, que estamos en todo este proceso electoral, las redes sociales se han convertido en panacea de todas las mentiras habidas y por haber, y de todas las exageraciones que se quieran. Allí también hay un poco de responsabilidad de nosotros, los que manejamos las redes sociales, los que estamos en las redes sociales. Eso implica necesariamente una responsabilidad, porque es el manejo de una información que ahora la llaman posverdad, ¿no?, que antes la llamábamos simplemente mentiras y embustes, ¿no? Y entonces, ¿en dónde juega hoy las personas que andan en ese mundo del WhatsApp y del Facebook y todo ese tipo de cosas?
Claro, pero es que volvemos a lo mismo de antes. Las palabras han mutado y la forma en la que hoy entendemos su significado no es el que tenían. Es decir, antes de que aparecieran estas tecnologías, las redes sociales ya existían. Eran redes que estaban en los barrios, en los vecinos, que compartían una olla, que compartían problemas para solucionar el parque, que compartían una cancha para jugar al fútbol, al baloncesto, al béisbol, lo que fuera. Esto sí eran redes sociales. O sea, las redes sociales es una relación entre las personas que es epidérmica. Lo que hoy tenemos no son redes sociales, son redes online. Entonces, si le queremos llamar redes sociales, estamos equivocando. Entonces, estas son redes online que lo mismo nos pueden manipular, que lo mismo si la articulamos desde una red social epidérmica, pueden intervenir en el sistema. Sí. Es decir, pero primero tenemos que tener la relación piel a piel. Y después, si quiere, usemos tecnología para ver cómo amplificamos esto. Pero si nos quedamos solamente en articularnos a través de una tecnología, sin que pongamos conocimiento, pues difícilmente vamos a conseguir transformar. Y en la mayoría de los casos, todas estas redes se están utilizando para la banalidad y para la estupidez, ¿no? O sea, no para la intervención social. Ese es el otro gran problema. ¿Cómo usamos las herramientas? Son inventos maravillosos y lo usamos. Es como el invento del grifo, que corta y cierra el agua. ¿De qué me serviría tener el grifo constantemente abierto? Pues esto es igual. Tenemos el grifo constantemente abierto, sin sentido ninguno y sin darle el uso que estas redes deberían de tener, ¿no?
Además que son una maravilla, cuando uno lo mira desde la técnica es una cosa prodigiosa, pero usted ha dicho dos términos bien interesantes que queremos que nuestros oyentes puedan entender la diferencia. Una cosa es la comunicación y otra cosa es la información. Explícanos un poco eso.
Bueno, esto viene muy, muy de antiguo y muy de la investigación y de la curiosidad latinoamericana, ¿no? Porque ya Pascuali, el venezolano, creo que fue años 70, y el boliviano Luis Ramiro Beltrán, creo que Pascuali en el año 72 y Beltrán en el 74 aproximadamente, es la información que la consulten, pero en la década está seguro, ya hablaban de la importancia diferencial entre información y comunicación. Es decir, la comunicación es bidireccional, ¿no? Y la información es unidireccional. Entonces, el hecho de que también, o una vez más, equivoquemos los términos para llamarle medios de comunicación a lo que no son sino medios de información. Porque yo no hablo con los medios de información, ellos me cuentan, pero yo no tengo capacidad de. Entonces, las políticas públicas en materia de comunicación e información deberían estar de estar dirigidas a que hubiera medios de información cumpliendo su cometido de poner la realidad y de dar una información sobre la realidad, y de medios de comunicación que pongan en relación a la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía, que estos serían esencialmente los medios comunitarios, porque todos sus actores están contribuyendo a la construcción de la parrilla, de los intereses, de la agenda. Es decir, ahí hay un medio de comunicación que interactúa con el vecindario y con el común, y los otros son medios de información. Y la importancia, claro, cualquiera diría, qué tontería si nos entendemos diciéndolo así. No nos entendemos, porque a la hora de hacer política no significa una cosa igual que la otra. Sí.
Bueno, esto que usted nos dice de la comunicación es bien interesante, pero esa comunicación, ¿cómo se vive en estas ciudades monstruosas, con unas poblaciones de más de 9 millones de habitantes, donde a duras penas usted logra vivir cada día, sobrevivir cada día? El solo hecho del transporte, en el caso de Bogotá, que es el ejemplo más cercano, la movilidad es casi imposible. Hemos llegado a unas situaciones verdaderamente difíciles. Las construcciones, la vivienda de los apartamentos, donde es un cajón individual donde usted no se mete con nadie, a menos de que sea en la asamblea de propietarios cada año, porque lo normatiza la ley, entonces pues usted va, pero procura no ir, es decir, asiste pero no está. En fin, son una cantidad de condiciones que generan dificultad real en la comunicación. ¿Cómo cambiar ese panorama que nos obliga a la ciudad?
Pues la revolución que tenga que llegar será femenina y será local, y será desde las ciudades. Así, yo creo que ha llegado un momento. Estas grandes ciudades no contribuyen a un modelo de vida, están agotadas, van a morir por sí solas, y aquí hay que cumplir con aquello que en el año 75 decía ya el informe que le hizo llegar la Fundación Sueca Dag Hammarskjöld a Naciones Unidas, diciéndole, oiga, o implementamos el transporte colectivo, estamos muertos. 1975, ¿cuánto tiempo ha pasado y no hemos hecho absolutamente nada? Y decía, las edificaciones deben ser más eficientes y duraderas. Ni son duraderas ni son eficientes, porque no estamos pensando en naturaleza cuando lo hacemos, ¿no? Es decir, que queramos o no, vamos a tener que empezar a construir ciudades con otras lógicas. Y vamos a tener que empezar a dividirlas, y vamos a tener que empezar a considerar que el territorio de la soberanía y de la gobernanza va a estar en las ciudades, en la reconstrucción del repensar de la vida en la ciudad. Esto es lo que está llegando ahora y lo que está empezando a jugar un papel importante en Europa. Porque, claro, casi todos los fracasos que se han aplicado al mundo han nacido de este capitalismo europeo que se ha llevado a Estados Unidos, y que Estados Unidos se ha encargado también de amplificar mucho, ¿no? Pero las responsabilidades están ahí. Y hoy, por ejemplo, la mayoría de las ciudades europeas están recuperando soberanía energética, soberanía en las redes de agua, en la distribución de agua, soberanía en los servicios que presta la ciudadanía. Porque primero, porque es más barato, y segundo, porque la lógica hace que no todo gesto tenga que ser rentable a partir de un beneficio económico. Esto es fundamental. Y construir ciudades que no sean para los autos y que sean para las personas basadas en el servicio público. Las ciudades europeas empiezan a construirse a partir del servicio público de bicicletas, el servicio público de autobuses y de metro mucho más eficiente. O sea que hay que empezar a considerar que no importa tanto la gobernanza de un país, sino la gobernanza y la calidad de una ciudad. Yo creo que en este contexto hemos superado ya los himnos y las banderas patrios. Sí. Tenemos que enredarnos entre ciudades para construir verdaderos ecosistemas habitables.
Este me hace recordar en este momento una crisis que tiene Europa, que la estamos viviendo en Colombia en este momento, que es la migración. La cantidad de gente que está huyendo, en el caso de Europa, que están huyendo del norte de África, el tema de Siria, que es terrible, en fin, ¿qué hacer con toda esta cantidad de personas que necesariamente van a cambiar la visión del mundo, la idea de sociedad, una cantidad de cosas, cuando estamos pensando la ciudad de otra manera? Estas personas llegan a exigir y a necesitar recursos y espacios y servicios. ¿Qué pasa ahí?
La cuestión es que hay espacio, hay servicio y hay recursos. Esa es la cuestión. Lo que pasa es que, por eso te decía antes, lo importante es de repensar a partir de la ciudad y no desde los himnos y las banderas. Porque cuando pensamos en himnos y las banderas, es fácil el recurso demagógico de nos invaden, nuestra cultura, nuestra religión, esto no puede ser. No, si lo pensamos en términos de vecinos, esto se minimiza. ¿Qué ha pasado en Alemania? Que ha acogido en la guerra de los Balcanes, ha acogido a más de 600.000 refugiados, que ha llegado el problema de Siria y ha acogido a más de 800.000 sirios, afganos, pakistaníes, y ahí están. Y no lo ha acogido el gobierno, porque Alemania tiene un grave problema, porque tiene déficit de casas. Pero la gente lo ha metido en sus casas. Voluntariamente la gente se ha prestado a meter a estos refugiados dentro de sus casas y a convivir con ellos, a enseñarles el idioma, a enseñarles la cultura y a tratar de integrarlos. Esto es fantástico. Esto es lo que te hace ver que la gente está muy, muy por encima de los signos y las banderas, y que la gente es solidaria y que entiende el sufrimiento. Entonces, los recursos existen. Ahora, lógicamente, si queremos evitar estas tragedias, pues tenemos que empezar a trabajar una política que deje de ser decolonial, de los imaginarios, a decirnos que esta parte norte-occidente, como la queramos llamar, está en posesión de la verdad, a dejar de hacer esas cosas estúpidas que decíamos antes, y fundamentalmente a no apropiarnos de lo que no nos pertenece. Simplemente con recordar el concepto de huella ecológica muy trabajado en Estados Unidos para ver hasta qué punto nos estamos apropiando de recursos que no nos pertenecen, pues a cada ciudad, a cada habitante de este país le corresponden 1,2 hectáreas, hipotética. Un país como España utiliza 0,48, es decir, que para España mantener su nivel de consumo o de desarrollo, que otros le llaman, ¿no?, o de crecimiento, que otros le llaman, pero al fin y al cabo de consumo, necesita más de casi 5 veces la superficie del país. Claro, si yo uso algo que no es mío y que no me pertenece, no estoy impidiendo que otro use lo que necesita para su supervivencia. Es decir, estoy construyendo mi vida sobre la inequidad de otros. Y esto es lo que hay que cambiar y alterar radicalmente, ¿no?
Ese tema es importantísimo, dejémoslo ahí un instante. Vamos a explicarle a nuestros oyentes una palabra que usted acaba de usar, decolonialidad. ¿Qué significa eso en la realidad? ¿Qué es?
Bueno, digamos que siempre se ha hablado de que las naciones poderosas colonizaron una parte del mundo, lo ocuparon militarmente, lo ocuparon luego imponiendo su modelo político de territorialidad, de sociedad, de cultura, de educación, ¿no? Y ahí donde surge un problema colonial nuevo, diferente, que es la colonización de nuestras ideas. Entonces, no es tan importante hoy descolonizar territorios, que sí, por las grandes corporaciones, como decolonizar la forma en la que nos hemos acostumbrado a mirar y a compartir el mundo. Entonces, tenemos que descolonizarnos de esta idea de desarrollo, de esta idea de que el consumo te lleva a la felicidad, de que el modelo educativo tiene que ser competitivo antes que competente. Este es el problema de la decolonialidad. Yo no lo llevo a los términos que quizás en otro contexto se pueda llevar, de que las diferentes etnias tienen que recuperar patrimonio propio, patrimonio epistemológico propio, para reivindicarse frente a otros pensamientos. En el común, en lo que compartimos la mayoría de las sociedades capitalistas, la decolonialidad empieza por un nuevo repensar y por crear una nueva episteme. Boaventura Sousa, que me gusta mucho, es un portugués brasilero, dice que ya es hora de crear bombas epistémicas, bombas que demuelan la forma en la que pensamos el mundo, y eso es la decolonialidad.
Bueno, ahí lo tienen, queridos oyentes. Entonces hay que empezar a romper los paradigmas. Nos han enseñado durante demasiado tiempo que el desarrollo es esa riqueza material a costa de lo que sea, a costa de lo que sea. El futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, en mi caso, pues lo estamos empeñando, y eso es una cosa muy seria. Pero el hombre y la naturaleza misma siempre nos da un recurso de último momento, ¿no? Yo siempre he pensado eso. A pesar de las circunstancias más terribles en las que hayamos podido vivir, la esperanza no se pierde. Ahí queda, y es la ventanita por la cual de golpe saltamos a una nueva circunstancia. ¿Esa ventanita existe hoy?
A ver, posiblemente como especie tengamos una capacidad de resistencia más allá de los límites que sospechamos hoy día, pero para una inmensa mayoría de la humanidad la situación es de emergencia, y esto no puede esperar. Ese es el gran problema que tenemos. El problema dramático es ese, que la gran mayoría de la población que habita el mundo no puede esperar, está en una situación de emergencia auténtica y de catástrofe total. Entonces, cualquier gesto que hagamos al día va a contribuir a ir cambiando las cosas, a ir transformando esta realidad. Y tenemos que empezar como individuo a responsabilizarnos y a tener estos gestos para que otros también lo vayan imitando. Es decir, esto es una responsabilidad del inmediato. Por eso la comunicación y la información son hoy, como lo han sido para ocupar con la propaganda estos imaginarios que hoy tenemos, lo tienen que ser para repensar y cambiar los imaginarios. Es fundamental. O sea, tenemos que aplicar en las estrategias de la comunicación y de la información esquemas que den visibilidad, que recuperen los espacios, que recuperen las tribunas que pertenecen a la gente, para cambiar la forma de este pensar que tenemos, tan absurdo, tan estúpido, ¿no? Porque creo que somos la especie más estúpida que habita el planeta y seguramente el universo,
¿no? Estamos generando nuestra propia destrucción y no nos queremos dar cuenta, además que hay unas voces desde ciertos gobiernos que esgrimen que esto es puras patrañas, que es pura carretología, que no existe. La verdad es que cada vez que a usted le cae un aguacero como los que caen últimamente, usted se da cuenta que la cosa como que hay algo raro que está pasando. Bueno, hay otro aspecto interesante en esto, y es la responsabilidad que nos compete como seres humanos en el caso de las ciudades, porque los campos son otra cosa. Esa responsabilidad implica, usted ya lo ha dicho, cambios de actitud frente al consumo, frente a las cosas, pero también nos implica un cambio de actitud en relación al vecino próximo, a ese vecino que nos necesita. Y entonces aquí aparece una palabra muy interesante, que es volver a ser seres humanos, volver a recuperar la dignidad de seres humanos y sobre todo tener, en el caso de los católicos diríamos, misericordia, tener misericordia, caridad en el buen entendido de las cosas.
Comprensión, ¿no? Sobre todo comprensión, pero no lo sé cómo interpretarlo desde esa óptica. Lo que sí sé es que cuando uno se propone ser motivo de ejemplo, consigue contagiar a quienes están a su alrededor, en lo bueno y en lo malo, que lo vemos, ¿no? Si yo me niego al uso de botellas de plástico, me niego al uso de bolsas de plástico y tal, a mi alrededor se está generando algo, porque siempre la gente espera que haya alguien que dé el primer paso, siempre se espera esto. Entonces tenemos que ser muchos los que empecemos a dar primeros pasos para que otros lo vean. En una ciudad como Bogotá, si mañana la gente decidiera no usar plástico, yo no sé cuántas toneladas de basura no reabsorbible por la naturaleza, dejarían de producirse y no pasaría absolutamente nada. Es decir, la gente seguiría viviendo, no se iba a morir. No es como dejar de comer, porque no comemos plástico, ni nosotros ni la naturaleza come plástico. Entonces, estos son los ejemplos que debemos de ir propagando para hacerlos ver. Y son los ejemplos que tenemos que denunciar ante los gobiernos. El gobierno sabe que ahí tenemos un grave problema, en este ejemplo que hemos puesto. Sabe que tiene que poner una solución. Pues la solución es fácil. Prohíbase este producto, quítese del mercado. Así tengamos cada uno que cargar con una jarrita de porcelana para echarnos el tinto todas las mañanas, pero será la mía. No pasará absolutamente nada. Entonces, esto es lo que tenemos que... Yo diría que si queremos tener misericordia y caridad, tengámoslas con el planeta. Porque ya que no la tenemos con nosotros mismos, tengámoslas con el planeta, ¿no? O sea, tengamos esa consideración por lo que el planeta no nos está haciendo, ¿no? Sí.